Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Gracias, Charles. Una de las cosas muy buenas acerca de muchas de las cosas que disfrutamos en el ministerio, cosas que recibimos de personas como el tocar el piano, es que no solamente somos capaces de adorar al Señor y en el presente, mientras que vive la vida cristiana y camina con el Señor por algún tiempo, las cosas también te hacen recordar algunas cosas. Y hay una sentido en que usted puede disfrutar de nuevo algunas cosas que Dios ha hecho en la vida de uno en el pasado. Mientras que la escuché tocar esa canción, me recuerdo cuando Jack y yo éramos adolescentes sentados en un pequeño lugar, porque los sábados en la noche, que se llama The Vine, y un hombre que todavía es pastor en el área, que predicaba ahí, y un hombre llamado Jeff Bender, que cantaba ahí. Y él cantaba esa canción seguidamente. Así que no solamente estaba yo disfrutando lo que estás tocando en el presente, sino que me hizo recordar esas cosas del pasado. Segunda de Corintios capítulo 5 es donde estamos esta noche. Segunda de Corintios capítulo 5. Si no se acuerda usted dónde estábamos en Corintios, no lo voy a culpar porque ha pasado mucho tiempo desde que hemos estudiado. Y no voy a tratar de resumir todo, pero yo creo que el tiempo nos va a servir bien si hacemos un poco de eso, porque hasta este momento en la carta Pablo ha estado hablando del mismo tema y hablaremos un poquito de eso esta noche. Vamos a leer en el verso 11 y leeremos hasta el capítulo 6, verso 2. Por tanto, conociendo el temor del Señor, nosotros persuadimos a otros, a los hombres, pero Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestra conciencia. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en la presencia, en las apariencias, no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es por vosotros. Porque el amor de Cristo nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió porque para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos a Cristo. Quien se reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliado en el mundo consigo mismo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Trabajando juntos con él, les apelamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque él dice, en un tiempo favorable yo los escuché, y en un día de salvación yo los he ayudado. He aquí ahora, es el tiempo favorable, he aquí ahora, es el día de la salvación. Si usted nunca ha visto a un pastor rogarle a una iglesia a que tenga un punto de vista correcto de él y de su ministerio. Entonces usted necesita leer la carta que estamos estudiando esta noche, el libro de 2 Corintios. Porque eso es lo que Pablo está haciendo. De hecho, él hace eso en las dos cartas a los Corintios, pero estamos estudiando esta carta. Él está rogándole a la iglesia de Corintios que tengan un punto de vista adecuado, correcto de él y de su ministerio. Él hace esto no por amor a su propia gloria. A Pablo no le importa él mismo. Él hace esto por amor a la gloria de Dios, amor al ministerio, amor a las almas de estos creyentes de Corintios. Él es muy personal en esta carta. Él nos permite a nosotros verle a él sangrar. Él pone su alma al desnudo y usa y es tiene un corazón abierto hacia nosotros. Él ha sido forzado para defenderse a sí mismo de modo que la iglesia de Corintios no sea desviada. Los maestros falsos han entrado entre ellos y han vituperado en contra de Pablo. Así que para proteger a los santos, él tiene que aclarar las cosas. Y para proteger la obra del ministerio, él tiene que decir la verdad acerca de sí mismo. El demonio sabe cómo atacar a los ministerios. Y Pablo no es ignorante de los esquemas del diablo. Él ha sido puesto en una situación imposible. Ellos han dicho algunas cosas serias acerca de él. Si él no dice nada, entonces los maestros falsos van a usar eso y dirán, se dan cuenta, ni siquiera tiene una defensa. Obviamente las cosas que decimos acerca de él eran verdad. Pero tan pronto que Pablo empieza a defenderse a sí mismo, por amor al Evangelio, por amor a la iglesia, ¿qué dicen? Bueno, dicen, ven, ahí está, felicitándose a sí mismo y gloriándose en sí mismo. ¿Qué es entonces lo que Pablo debería hacer? Bueno, él hace algo que yo creo que es muy valiente. Él arriesga ser malentendido por amor a las ovejas. Él hace lo que él sabe que él debería hacer. Él dice la verdad acerca de sí mismo. Él dice la verdad acerca de su ministerio. Él les recuerda de cosas que, francamente, él no debiera de haberles recordado. Nunca debiera de haberles recordado. Pablo pasó un año y medio en Corinto en su primer viaje misionero. Estas personas observaron su vida. Él es el padre de ellos de acuerdo al Evangelio. Él trajo el Evangelio a ellos. Ellos conocen su carácter. Él no debiera de tener que defenderse a sí mismo. Pero él debe de hacerlo, así que lo hace. Y porque lo hace, se nos da a nosotros un gran tesoro. Porque lo hace, se nos da un tesoro teológico y eclesiástico. Porque llegamos a ver cómo un hombre fiel de Dios maneja una situación en el ministerio como esta. Pablo no es el primero que ha sido vituperiado. No fue el último que fue vituperiado. ¿Cómo es que un hombre fiel de Dios piensa a través de este y un reto de ministerio como este? Y mientras que vemos que él está respondiendo a las acusaciones, también estamos viendo cómo él ve a Dios, su punto de vista de la iglesia, su punto de vista a lo que constituye un ministerio fiel. Vemos lo que le motiva, lo que es realmente importante para él y lo que lo sostiene y lo fortalece, aún mientras que su corazón está siendo quebrantado. Podemos ver cómo se ve cuando usted ama a la iglesia. Cuando alguien ama a la iglesia y usted pastorea o alguien pastorea a los santos, aún mientras que los santos que usted está queriendo pastorear tienen sospechas en contra de usted. ¿No sabe usted que eso es doloroso? No puedo imaginarme algo más doloroso que alguien tenga sospechas en contra de uno cuando no es merecido. Y eso es lo que está sucediendo con el gran apóstol. Ellos tienen sospechas en contra de él debido a las mentiras contadas por los maestros falsos. Porque si ellos saben que si ellos pueden destruir la confianza de la iglesia en Pablo, luego tienen una puerta abierta con las ovejas. Así que lo que Pablo debe de hacer es proteger a las ovejas. Al decir la verdad acerca de su carácter y su ministerio. Una cosa dolorosa que él tenga que hacer. Ese es el trasfondo para lo que leemos en estos versos. ¿Qué está haciendo Pablo en los versos que acabamos de leer? Él está dando una explicación extendida de lo que él está haciendo y por qué lo está haciendo. Una explicación extendida del hecho de que él está involucrado en una defensa, autodefensa, pero es valioso para nosotros porque nos deja ver las motivaciones de Pablo, mientras que él está siendo forzado a defenderse a sí mismo. Cuando hayamos terminado con el capítulo 6, verso 2, vamos a ver tres puntos principales. Solo vamos a ver el primero hoy. Vemos la preocupación de Pablo en el ministerio, verso 11 al 12, de hecho hasta el verso 15. 11 al 15, y luego vamos a ver la concepción de Pablo del ministerio en términos de las personas, como él ve a las personas. Vemos eso en el verso 16 al 19. Y luego en el verso 20 escuchamos cuál es su llamado. ¿Cuál es el llamado que le está dando a través de su ministerio? ¿Cuál es su mensaje? Pero esta noche nos enfocamos en su preocupación. Vea el verso 11. Dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestra conciencia. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murieron para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es la preocupación de Pablo que está siendo expresada en esos versos? La preocupación de Pablo es por su reputación. Los hombres fieles, a ellos les importan el testimonio. Les importa el testimonio de ellos por la razón correcta. Les importa el testimonio de ellos porque ellos entienden qué tan vital es para el ministerio. Cuando el tiempo venga y en el cual el pastor ya no se puede confiar en el pastor, entonces ya no puede ser él un buen pastor. Si las acusaciones en contra de él fueran verdad. Una vez que un hombre ha sido descalificado, su efectividad se ha terminado. Así que un hombre piadoso se preocupa de integridad, se preocupa acerca del carácter y su reputación, le importa su testimonio. Bueno, de lo que Pablo está hablando en estos versos es en lo que él se ha involucrado hasta este punto en la carta. Del capítulo 1 hasta este punto que ha estado haciendo, en gran parte él se ha estado defendiendo. La pregunta viene, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué te estás defendiendo a ti mismo? Y lo que él hace en estos versos es que él nos dice cuál es su meta. Y luego él nos dice cuál es la motivación, las motivaciones que alimentan esa meta. Nos dice cuál es la meta aquí en el verso 11. Él dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esta es la meta de él. Persuadimos a los hombres. Tenemos que hacer la pregunta, Pablo, ¿qué quieres decir con persuadir? ¿Qué tipo de persuasión tienes en mente cuando Pablo dice nosotros? Aquí está hablando acerca de sí mismo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿De qué tipo de persuasión se está hablando aquí? Bueno, yo creo que nuestras mentes naturalmente, inmediatamente conecten ese tipo de palabra con la persuasión del Evangelio. Es posible entenderlo de esa manera. Algunos comentaristas entienden que esto es lo que Pablo está diciendo aquí, de lo que él está hablando aquí es de la persuasión del Evangelio, predicar el Evangelio, intentando persuadir a las personas de confiar aquí en Cristo y que crean en el Evangelio. Pero en este contexto, si le pone atención directa a lo que dice después de esta declaración, yo creo que él está hablando acerca de otro tipo de persuasión. Yo creo de lo que él está hablando es, ¿saben ustedes por qué yo he estado esforzándome en persuadirlos a ustedes? ¿A que me vean a mí de las maneras en que yo me he descrito a mí mismo? ¿Quieren que yo les diga por qué es que yo he estado buscando persuadir a los hombres a que me vean de la manera en que yo, en la cual me he descrito, persuadiendo a los corintios a dejar de creer en las mentiras acerca de él y que crean lo que ellos debieran de conocer en sus conciencias. Debido a su testimonio y lo que él ha hecho, y debido a lo que el Señor ha hecho en y a través de su vida, él está queriendo ganar el corazón de ellos a un verdadero mensajero de Dios en vez de que estén siguiendo a estos apóstoles falsos. Yo creo que esa es la persuasión de la que él está hablando. En otras palabras, ¿por qué estoy yo involucrado en una autodefensa? Y él dice en el verso 11, que tiene que ver con lo que él les acaba de enseñar en los versos anteriores. Dice, por tanto, dice, conociendo el temor del Señor, ¿se acuerda por qué? Que Pablo está hablando acerca de por qué él no se desanima debido a todas las batallas que él ha tenido que enfrentar, porque es que él no ha perdido el ánimo. Y la razón por la cual él no ha perdido el ánimo es porque él conoce el futuro. Y parte de ese futuro de lo que él ha hablado es la resurrección. Algún día todos estaremos delante del Señor. Estamos viviendo nuestras vidas ahora en vista de ese día. Estamos llevando a cabo el ministerio en vista de ese día. Nosotros sabemos acaso no de que cualquier opinión que las personas puedan tener de nosotros en esta vida no es la palabra final. De hecho, dice que algún día todos vamos a estar delante del Señor Jesús. Ve el verso 10. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, dice, conociendo el temor del Señor, verso 11, persuadimos a los hombres. Pero esto habla acerca de la primera motivación de la que vamos a hablar. ¿Qué motiva a Pablo cuando se trata acerca de su autodefensa? Quiero darles 6. Motivación número 1 es esta, el temor al Señor. El temor al Señor. ¿Quiere decir usted que Pablo se está involucrando en una autodefensa porque él teme a Dios? Sí. Es exactamente lo que él está diciendo aquí. La escatología de Pablo alimentó su eclesiastilidad, porque él sabe que algún día nosotros vamos a estar delante del Señor Jesús y tendremos que dar cuentas. Él entiende qué cargo tan serio se le ha dado a él cuando se trata acerca del ministerio. Él entiende qué cosa tan seria es el pastorear a la iglesia. Él entiende qué es lo que está en juego cuando los maestros falsos vienen detrás de él y siembran discordia en una iglesia diciendo mentiras acerca de él. Él entiende que aunque es no placentero para él, algo que él nunca hubiera escogido para sí mismo, porque es necesario que él tenga la valentía de decir la verdad. Conociendo el temor al Señor, esa es la razón por la cual estoy involucrado en esta actividad persuasiva, porque esto es algo que yo simplemente no puedo ignorar. Enfrentémoslo. Pablo estaba involucrado en el ministerio en todo tipo de lugares. Él tenía cargos en términos de su ministerio apostólico con respecto a muchas iglesias. Si él hubiera sido egoísta, si él no hubiera tenido este temor a Dios, él fácilmente pudo haberle dicho a una iglesia como Corinto, ¿sabes qué? Ya no quiero tratar con ustedes. Ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran pensar. Ustedes pueden escucharle a estos mentirosos todo lo que ustedes quieran. Yo me voy a apartar de esto porque esto no es placentero para mí. Me estás diciendo que después de todo lo que yo invertí en ustedes, ustedes le van a creer a estas personas cuando dicen este tipo de cosas acerca de mí. Ya no, ya acabé con esto. ¿Sabe qué? Pablo no tiene ese derecho. Porque el ministerio no se trata acerca de él. El ministerio últimamente no es acerca de la iglesia de Corintios, últimamente él sirve a Cristo. Y cuando usted entiende de que usted sirve a Cristo, entonces usted es llamado a ser fiel aún en las circunstancias más no placenteras. Eso es lo que él ha determinado hacer. Porque estoy involucrado en esta autodefensa, porque estoy buscando persuadir a los hombres, porque yo entiendo el temor a Dios, dice Pablo. Esta es una cualidad muy importante para un ministro fiel. ¿Puede usted responder maduramente al dolor, a la decepción que usted va a enfrentar en el ministerio? Los pastores pueden ser lastimados y pueden ser decepcionados. Los pastores pueden ser traicionados. Los pastores pueden sentir como que si ya no quieren seguir. Entonces, ¿por qué no lo hacen si ellos son pastores fieles? Porque ellos saben que algún día ellos van a dar cuentas al pastor principal de la iglesia. Y ellos no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen a Dios. La iglesia no les pertenece a ellos, le pertenece a Dios. Y todo lo que se nos ha dado es una mayordomía. Y lo que queremos ser es ser fieles a esa mayordomía. Así que usted no puede rendirse a respuestas inmaduras, a obstáculos, en los cuales usted dirá, yo me voy a ir de aquí, ya no voy a seguir. Usted no tiene ese derecho. Usted no puede ser fiel y hacer eso. Así que Pablo, ¿por qué está involucrado en la autodefensa? Número uno, es porque conoce el temor al Señor. Él no está haciendo esto por amor a sí mismo. Él está haciendo esto por amor a ellos y últimamente por amor a Cristo. Esta es una gran prueba para nosotros también y tenemos que tenerla en mente. Cuando tenemos la tentación de defendernos a nosotros mismos, tenemos que preguntarnos, ¿es esto por amor a mí mismo o es esto por amor a Cristo? ¿Puedo decirle a usted que honestamente estoy haciendo esto por otros o es algo egoísta de parte mía? La segunda cosa por la cual él está motivado, verso 11, dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero... Dese cuenta de lo que él dice inmediatamente, pero a Dios somos manifiestos. Pero a Dios somos manifiestos. Estoy queriendo persuadir a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Él está motivado por el conocimiento de Dios. ¿Cómo se mantiene usted motivado cuando las personas creen algo acerca de usted mismo que no son verdad? ¿Usted se mantiene motivado? Usted se mantiene motivado cuando usted sabe de que Dios sabe y conoce la verdad. Si ciertamente las cosas que están siendo dichas en contra de usted no son verdad, usted se mantiene motivado sabiendo que Dios sabe la verdad. Cuando usted arma las piezas juntas, lo que estaban diciendo en contra de Pablo, estas cosas eran serias. Si fueran verdad, él estaría descalificado. Implicaban de que él no podía ser confiado, que él tenía doble mente, una mentalidad doble, que no siempre era honesto, y implicaban de que él tenía una vida de pecado secreta, y más y más y más y más continuaban las acusaciones. Si fueran verdad, Pablo realmente no era un hombre de Dios, pero Pablo estaba lleno de paz por este conocimiento. Lo que nosotros realmente somos es conocido a Dios. Dios sabe quién nosotros somos realmente. Él, por supuesto, no estaba diciendo que él estaba sin pecado. Más adelante en la vida de Pablo y su ministerio, él se describe a sí mismo como el jefe o el principal de los pecadores. Pero él sabía que él no era lo que ellos estaban diciendo que él era. Y él sabía quién estaba detrás de las acusaciones desde un punto de vista ultimado, era Satanás. Y él sabía que Dios conocía la integridad de Pablo. Él dice que lo que nosotros somos, fanarao es la palabra, se hace manifiesto delante de Dios, en los ojos de Dios. Se da cuenta, en los ojos de Dios no hay nada oculto. Yo sé esto, que en los ojos de Dios, a la vista de Dios, nada se puede ocultar. Y yo tengo una conciencia clara. El hecho de que Pablo mencione esto en su argumento, por la razón por la cual se está defendiendo a sí mismo, nos dice a nosotros que cuando él piensa acerca de lo que Dios sabe acerca de quién él realmente es, él tiene una conciencia clara acerca de esto. Él no teme lo que Dios conoce, porque Dios conoce y sabe de que él no se ha descalificado a sí mismo. ¿No es una cosa maravillosa que tener una conciencia clara? Eso es lo que todos debemos de estar intentando en toda área de nuestras vidas. Todos sabemos que hasta que seamos glorificados no vamos a lograr estar sin pecado. Pero lo que podemos vivir es sinceridad y la confesión continua de nuestros pecados y la persecución y perseguir la justicia y evitar aquello que es escandaloso, que haría nuestro ministerio imposible, y vivir una vida con una conciencia clara delante de Dios y el hombre. Esa es la meta para todo siervo cristiano que es fiel. 2 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Hechos 24:16, Pablo hablando, dice, por esto yo también me esfuerzo para conservar con siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. nada de mi conciencia, dice Pablo, con respecto a Dios, nada de mi vida con lo cual yo no he tratado y que no he confesado, que no estoy tratando de esforzar de sacar en mi vida y una conciencia clara hacia los hombres, lo que sea que yo le haya hecho mal en contra de los hombres, hago lo mejor que puedo para corregirlo. Esa es una conciencia clara. 1 Timoteo 1.5 dice, pero el propósito de nuestras instrucciones es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El ministerio de la palabra de Dios debiera de resultar en una buena conciencia. Mientras que recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas y la obedecemos y actuamos en ella y actuamos de acuerdo a ella. Así que mientras que Pablo está tratando de persuadir a los corintios, no lo está haciendo porque él tiene una conciencia culpable. Él lo está haciendo sabiendo de que él tiene una conciencia clara, que le da confianza, que le da algo en lo cual se puede parar mientras que él está buscando persuadirlos. El temor a Dios lo motiva. Él no solamente se puede apartar de esta iglesia y el conocimiento de Dios le anima, porque Dios conoce la verdad acerca de él. Tercera cosa en la cual él está motivado, y esto nos anima, verso 11, él está siendo motivado por las conciencias del pueblo de Dios. Pero Dios, a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Se da cuenta, mientras que yo estoy tratando de persuadir, esta es mi esperanza, dice Pablo. Que mientras que yo les estoy diciendo a ustedes la verdad acerca de mí mismo y del ministerio, el Señor Dios les haga recordar a ustedes de que Él obre en sus conciencias, las conciencias de la iglesia de Corintios. Como mencioné antes, Él había estado con ellos por 18 meses. Él les trajo el Evangelio a ellos y fielmente Él los amó. Aún ahora, fielmente, Él los ama. En un punto Él dice, escuchen, mi corazón no está cerrado a ustedes. Ustedes han cerrado sus corazones a mí. Ábranlos ampliamente a mí también. Es como un padre que está tratando de hablarle a un niño. Cuando el niño ha cerrado su corazón en contra del padre y el padre ama al niño, pero el niño está cerrado. Así es como es esto. Pero Él tiene esta esperanza que mientras que Él comparte la verdad, se da cuenta que la verdad resuene en sus corazones. Que Dios obre en sus conciencias. De que ellos se recuerdan. ¿Es asombroso? ¿Acaso no es triste? ¿Qué tan corta puede ser nuestra memoria? ¿Cómo alguien puede amarnos fielmente y ministrar a nosotros fielmente y vivir una vida de integridad, de carácter delante de nosotros? Y el primer rumor que escuchamos acerca de esa persona, estamos listos para atraparnos y aferrarnos de ese rumor y creerlo. Eso es tan triste. Eso es lo que está sucediendo con esta iglesia y con Pablo. Me gusta lo que Charles Hodge escribió acerca de esto, esta es la cita. Aunque él fue malentendido y defamado por otros, Pablo confió de que la iglesia de Corintios como un cuerpo tenía una convicción interna de su integridad. La evidencia de su sinceridad fuera su excelencia moral y por lo tanto se dirigía a sí mismos a la conciencia de ellos. Pudieron haber muchos reportes en contra de un buen hombre que no podemos contradecir, muchas acusaciones que no podemos refutar, y aún así, la luz autoevidente de la bondad producirá la convicción de su integridad en las conciencias, aún de hombres malvados, y mucho más en los corazones de los buenos. Charles Hodgson. Cierro la cita. En otras palabras, como usted conoce un buen hombre, un hombre piadoso, es apropiado decir, ¿sabe qué? Yo no conozco todos los detalles acerca de lo que tú dices, pero yo conozco al hombre. Y su vida testifica a mi conciencia de que él no es lo que usted dice. Eso es lo que debió de haber sucedido en esta iglesia, pero no fue lo que sucedió. Así que Pablo, por lo tanto, está teniendo que decirles estas cosas acerca de sí mismo y acerca de su ministerio. Pero tiene esta esperanza de que Dios va a hablar en sus conciencias, que Dios va a hacerles recordar. Así que él espera en el temor de Dios empuja la motivación que Pablo tiene de defenderse a sí mismo. Él está motivado por el conocimiento de que Dios conoce la verdad. Él está motivado por el conocimiento de que Dios puede obrar en las conciencias de ellos. Son personas que él cree que ellos tienen el Espíritu Santo y Dios puede obrar en sus conciencias y de esa manera rescatarlo de los maestros falsos. Cuarto, esto es muy instructivo para nosotros. Verso 12. Él está siendo motivado por la necesidad de proteger a la iglesia. ¿Por qué se está defendiendo a sí mismo? Para protegerlos a ellos. Verso 12. No los recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. ¿Se da cuenta? Esto es lo que los apóstoles falsos estaban predicando, apariencias, hacían un buen show. Tienen una manera de ser influyentes de maneras externas, incluyendo cosas como retóricas y hacer discursos de la manera en que hablaban y criticaban a Pablo en esas líneas y en muchas otras líneas, y decían, escuchen, ustedes debieran de saber que lo que es más importante para Dios no es lo que es externo, sino que lo que está en el corazón. Así que mientras yo les recuerdo a ustedes de mis caminos y les recuerdo a ustedes acerca de lo que el verdadero ministerio es, lo que estoy haciendo, entiendan esto, es que les estoy dando a ustedes munición para responderle a ellos. Cuando ellos quieren venir y desviarles por maneras o discursos altivos acerca de cosas externas, ustedes tienen que acordarse lo que el verdadero ministerio es, y ustedes tienen que ser capaces de apuntarles a la razón por la cual ustedes no van a ser movidos. Eso es lo que está haciendo en el verso 12. Él está recordándoles que él se está defendiendo a sí mismos, no por sí, para sí mismos, sino que para ellos, dándole a ellos respuestas para sus críticos, fortaleciéndolos para tomar las decisiones correctas. La quinta cosa que le motiva, versos 13 y 14. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si nosotros estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para vosotros, pues el amor de Cristo nos apremia. ¿De qué motivación está hablando esto? Él está siendo motivado por un amor sincero. ¿Por qué se defiende a sí mismo? ¿Por qué él está buscando persuadir a los hombres? Por el amor. Leyendo entre las líneas, aparentemente, una de las cosas que se estaban diciendo acerca de Pablo es de que él estaba loco. Un poquito inestable. Un poquito loquito. Es de lo que le está hablando. En el verso 13 dice, porque si estamos locos, existen, es la palabra, el mismo verbo se usa en Marcos 3.21 acerca de Jesús. Aprendimos esto en nuestro estudio de Marcos. ¿Se acuerda cuando llegó su familia? La familia de Jesús, están dentro de esa casa que está llena de personas y no ha comido por mucho tiempo. Ellos van porque ellos están preocupados acerca de su bienestar mental. Marcos 3.21, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. El mismo verbo que se está usando aquí, Pablo está fuera de sí. Pablo está loco. A lo mejor lo que quieren decir es que él es solamente un poquito demasiado celoso. Lo que algunas personas veían como alguna locura, lo que otros dirían como algo cuerdo, pero lo que tiene que ser claro es que el amor sincero es el que me está empujando, dice Pablo. Si ustedes concluyen de que estoy loco, por lo menos sepan esto, es por amor a Dios, por amor al Señor. Y si usted concluye de que estoy sano en mi mente, sepan esto, yo les amo a ustedes, es por amor a ustedes. De cualquier modo, el amor sincero explica lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. ¿Por qué me defiendo? Porque amo al Señor, porque le amo a ustedes, porque yo temo lo que estos maestros falsos van a hacer en sus vidas. Esa es la única razón correcta para la autodefensa, ¿no es cierto? Al final del día, amor por Dios, amor por las personas. ¿Podemos realmente decir que eso es lo que está empujándonos a nosotros? Amor por Dios, amor por las personas. Lo que nos lleva a la sexta y la última motivación que vemos. Motivado por el temor a Dios, motivado por el conocimiento que Dios tiene de nosotros, motivado por el conocimiento que Dios puede obrar en las conciencias de su pueblo, motivado por la necesidad de proteger la iglesia, verso 12, motivado por amor sincero. ¿Qué más lo motiva? Él está siendo motivado por una conclusión del Evangelio. Él está viviendo su vida del Evangelio. Dese cuenta. El amor de Cristo nos controla, dice. Si nosotros estamos locos, es por Dios. Si estamos en nuestras mentes correctas para ustedes, verso 14, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, ¿cuál es la conclusión? Que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por su pueblo para darles a ellos una vida nueva, completamente nueva. La muerte de Cristo por nosotros significó de que ahora estamos llenos con Él en su muerte, es decir, que nuestra vida antigua de pecado y esclavitud al pecado y a Satanás ha sido crucificada con Cristo. Ha sido desechada, hemos sido liberados de ella por la muerte de Jesús. Porque nuestro Salvador ha sido levantado de entre los muertos y vive para siempre. Ahora nosotros tenemos esta vida completamente nueva en Él. Hemos sido traídos a esta vida, una vida que se vive para Jesús. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió por nosotros y fue levantado por nosotros. Vivimos para Él. Vivimos por amor a Él. Ya no vivimos la vida centrada en nosotros mismos, sino que estamos viviendo la vida centrada en Cristo. Se da cuenta, si los críticos estuvieran diciendo la verdad acerca de Pablo, él es un hombre centrado en sí mismo. Pero si Pablo está diciendo la verdad acerca de sí mismo, entonces él es un hombre centrado en Cristo. Y él está diciendo, yo estoy apelando a sus conciencias. Vean a mi vida y díganme, ¿cuál es verdad? ¿Estoy centrado en mí mismo o centrado en Cristo? Porque esto es lo que alimenta mi vida. Yo creo que Jesús murió por nosotros, fue levantado entre los muertos. Por lo tanto, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él. Vivimos vidas centradas en Cristo. De modo que cuando un hombre tiene que involucrarse en una autodefensa, le quiebra el corazón porque no es un hombre centrado en sí mismo, sino que centrado en Cristo, y se involucra en esta autodefensa, no solamente por amor a sí mismo. Últimamente, no por amor a sí mismo, sino que por amor de Cristo y de la Iglesia. Por el amor de proteger a las ovejas de maestros falsos, quienes saben que la mejor manera de entrar en la vida de las ovejas es destruir la confianza que ellos tienen en su pastor. Me pregunto, ¿podemos decir esta noche que estas cosas nos motivan a nosotros, lo que estamos viendo, la motivación de Pablo en su autodefensa? Pero esta motivación debería de caracterizarnos a nosotros en todas las áreas del ministerio. ¿Estamos siendo motivados en nuestras vidas en el ministerio por el conocimiento y el temor al Señor? Algún día todos estaremos delante de Jesús y daremos cuentas por estas vidas breves que tuvimos, que se nos dieron a nosotros como un regalo de Dios, como una mayordomía. Antes de que usted lo sepa, Iglesia, usted va a estar delante, cara a cara, con su Salvador. ¿Qué es lo que usted ha hecho con esta vida que le ha sido confiada a usted? ¿Eso le motiva a usted en vivir para Él? ¿Está usted motivado por el conocimiento de que Dios le conoce a usted? ¿Sabes? Es algo que nos hace sobrios. No hay nada en su vida que no está claramente abierto cuando se trata de Dios, de Jesús. Así que, ¿cómo debe de motivarle eso? Si hay pecado, confiéselo. Arrepiéntese de ese pecado, apártese de ese pecado. Permita que el Señor lo saque de su vida. Pero si no hay pecado, entonces descanse. En el conocimiento de que Él sabe eso. No estamos hablando de estar sin pecado, sino que algo de que usted está siendo acusado y no es verdad. Descanse en el conocimiento de que Dios conoce la verdad, que eso le motive a usted. ¿Puede usted confiar en la obra del Señor en la vida de otra, de alguien más? ¿Puede usted confiar de que el pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios? ¿Qué significa que ellos no tienen corazones de piedra, sino que tienen unas conciencias sensitivas, de modo que aún en el momento, si en el momento usted está siendo malentendido, siento descrito erróneamente, caracterizado erróneamente, ¿puede usted orar acerca de eso y pedirle al Señor que obre en las conciencias de su pueblo para hacer que ellos se recuerden? ¿Puede usted descansar en el hecho de que Él es capaz de hacer eso? ¿Es usted alguien que protege a la Iglesia? ¿Ama usted a la Iglesia? Esta es una de las evidencias más claras de que el Señor le ha salvado, como usted ama a su iglesia que usted ama, a su pueblo que usted ama, a sus hermanos. Personas que dicen que ellos aman a Jesús, pero simplemente pueden actuar y ignorando a la iglesia y no están comprometidos a la iglesia. Yo les digo con tanta sinceridad como la que yo puedo decirles. Ustedes necesitan examinar las raíces de lo que usted dice de acerca de su amor acerca de Jesús. Si usted dice amar a Jesús y usted no ama a la iglesia, hay algo que está realmente mal en su confesión. ¿Es usted alguien que protege a la iglesia? Usted puede decir, si estoy loco es por amor a Dios. Si estoy en mi mente correcta es por amor a ustedes. Eso es, como sea que ustedes me vean, una de las cosas en las cuales ustedes tienen de estar claros es que el amor sincero me constriñe. Rápidamente, cuando él dice el amor de Cristo le controla, ¿en qué manera vamos a entender eso? ¿Está hablando acerca de su amor por Jesús o el amor de Cristo o el amor de Cristo por él? Yo creo que la manera correcta de entenderlo se encuentra en las palabras que prosiguen, porque él dice, porque Cristo murió para todos, para que todos ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para él. Ese es el amor de Cristo para nosotros. Así que cuando reflejamos acerca de cómo Cristo nos ha amado a nosotros, no debiéramos de amarle nosotros a él y los unos a los otros. ¿No es ese el mismo amor que debemos de vivir unos hacia otros, el mismo amor que Jesús nos ha mostrado a nosotros? ¿Acaso su vida está siendo alimentada por una conclusión del Evangelio? Cristo no murió por mí para que yo pase el resto de esta vida corta viviendo para mí. Cristo murió para mí y fue levantado para que yo pueda tener una vida nueva, y esa vida debe de ser gastada viviendo para él. ¡Qué tesoro! De teología y eclesiastía, saliendo de una situación muy dolorosa. Esas situaciones dolorosas a veces dan como resultado los frutos más ricos. Estamos agradecidos de que Pablo fue fiel por la gracia de Dios a través de este reto. Agradecidos por lo que aprendemos. Oremos juntos. Padre en el cielo, te damos alabanza por estas cosas que nos recuerdan, nos retan, nos animan y nos traen convicción. Oramos de que todos seamos capaces de decir lo que Pablo ha dicho en estos versos. No que no estemos centrados en nosotros mismos, sino que centrados en Cristo. Y que aún cuando los tiempos vengan en que debamos involucrarnos en algún tipo de autodefensa, que podamos decir honestamente que no es por amor a nosotros, sino que por amor al Evangelio, por amor a la Iglesia. Y que seamos capaces de involucrarnos en este tipo de defensa con gran humildad, sabiendo que realmente no somos nada. Que si el Señor nos diera lo que nos mereciéramos, tú nos darías juicio, pero en vez nos has dado vida, nos has dado amor, nos has dado perdón, nos has reconciliado contigo mismo. Y oro que con corazones humildes nos esforcemos a vivir vidas con conciencias claras delante del hombre, de Dios y los hombres. Te amamos. Damos gracias por tu amor fiel a nosotros. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.